Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Estados Unidos está de luto. Irma García tenía 46 años. Tiene ya para siempre 46 años. Trabajaba en la Robb Elementary School, donde se hablaba, donde se habla mucho español. Irma trabajaba en Uvalde, Texas. Cuando Salvador Ramos entró hace un par de horas en el colegio y empezó a hacer fuego, Irma trató de proteger a sus alumnos, niños que estaban empezando la vida. No lo consiguió. Irma, ella y otro profesor han muerto y 19 niños han sido asesinados por Salvador Ramos, que se compró dos pistolas para celebrar que había cumplido 18 años. Antes de cualquier consideración, sería inhumano seguir hablando si no intentamos imaginar el dolor que en este momento viven los hijos de Irma, 4 hijos, los padres de los niños asesinados. ¿Quién les hará justicia? ¿Tenemos que admitir el absurdo de que nunca se les haga justicia? Los tiroteos en Estados Unidos han aumentado trágicamente en los últimos años. Es raro ya el año en el que no mueren 100 personas en este tipo de tiroteos. Pero casi la mitad de los norteamericanos siguen defendiendo que se puedan comprar y que se pueda comprar un arma como compras una aspiradora. Los muertos, las matanzas se suceden y la ideología en favor de las armas no cede. La ideología siempre se intenta blindar contra los hechos. La mitad de los norteamericanos están convencidos de que tener un arma es un derecho fundamental para poder defenderse, como si el Estado no pudiera defenderlos. Ideología en favor de las armas, ideología anarquista en el fondo y en la forma, y miedo a la inseguridad, un cóctel muy peligroso. Nadia Calviño ha intentado aprovechar la matanza de Texas para poner al mismo nivel esta ideología en favor de las armas de Estados Unidos y la posición de Vox.
¿Qué se puede esperar de una formación política que en el día en el que estamos llorando, consternados, una terrible matanza de niños en Estados Unidos propone repartir armas a los ciudadanos?
No, ni hoy, ni ayer, ni el año pasado Vox ha defendido el uso de armas para la autodefensa, pero sí lo hizo Abascal en una entrevista en 2019 en que defendió que los españoles tengamos armas en casa. Calviño carga contra Vox y contra la separación de poderes. Desde que hace unas horas el Tribunal Supremo ha decidido admitir los recursos contra los indultos a los independentistas condenados, el gobierno de Sánchez ha emprendido una auténtica campaña para decirle a los jueces lo que tienen que hacer.
A mí me resulta un poco sorprendente porque los indultos son una de los elementos en los que el protagonismo lo tiene que tener el Ejecutivo.
Calviño nos consta, sabe mucho de economía, pero no sabe, más bien no quiere saber, que en un Estado democrático el gobierno decide algunas cosas, pero que algunas de esas cosas que decide el gobierno las pueden corregir los jueces. Separación y división de poderes. Ministra, el Supremo tiene competencia para revisar los indultos. El ministro de Presidencia, Bolaños, ya ha decidido, antes que los jueces, que los indultos estuvieran bien dados. No hay manera. Y Bolaños sí sabe derecho, ¿eh? Sabe mucho derecho. Quizás sea una presión al Supremo lo que está haciendo el gobierno. ¿Por qué? El futuro de la izquierda del PSOE, es incierto. Yolanda Díaz y Podemos, ya lo sabemos, no están bien avenidos. Y Sánchez necesita para hoy, para mañana y para la próxima investidura el apoyo del frente formado por Esquerra y por Bildu. Es difícil que el Supremo corrija la decisión de los indultos, pero ahora el gobierno gesticula mucho a favor de los indultos por eso, porque Sánchez necesita el apoyo del frente formado por Esquerra y Bildu. A eso se añade que el PSC se pone de acuerdo con los independentistas para sacar adelante una ley que no hace cumplir claramente lo que han dicho los jueces sobre el castellano en Cataluña. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y ya se ha podido identificar a todas las víctimas mortales, esos 19 niños y dos profesoras, del tiroteo ocurrido en una escuela de la ciudad de Uvalde, en el estado de Texas, a manos de un joven de 18 años que también ha muerto, abatido por la policía. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
Todas las víctimas de la última masacre en los Estados Unidos, en ese colegio de primaria de la localidad tejana de Uvalde, han sido ya identificadas, sus cuerpos retirados del colegio y las familias informadas. La policía ha informado también que todos los muertos, los 19 niños de cuarto grado de 10 años de edad y los dos profesores, se encontraban en la misma clase, en la misma aula, donde el agresor se atrincheró durante 30 minutos hasta que la policía pudo abatirlo. Los primeros agentes que llegaron hasta ese aula no pudieron entrar en la misma y se necesitó la presencia de efectivos tácticos para lograrlo.
Y Rafael Marcos, expareja de María Sevilla, presidenta de la Asociación Infancia Libre, recurrirá el indulto aprobado por el gobierno sobre su expareja y madre de su hijo. Marcos contaba a COPE que hoy mismo va a comunicarle al pequeño que a partir de ahora tendrá que volver a estar con su madre, condenada por haberlo secuestrado para que él no lo viera. Juan Baño.
El pequeño fue liberado en 2019 por la policía. La madre, ahora indultada, fue condenada por sustracción de menores. Rafael le dará la noticia esta tarde.
La verdad que bien, de momento no lo sabe, hablaré con él esta tarde, pero él está bien, él está contento, tiene sus amigos, sale, entra, vino sin apenas saber restar hace 3 años y ahora está a nivel de segundo de la ESO.
El chaval ya sabe que este indulto le obliga a retomar la relación.
Le devuelvan la patria potestad a una madre que lo único que ha hecho ha sido maltratarle, un niño que no ha podido vivir una vida normal con niños de su edad y al cual ahora está recuperando, y este golpe lo único que hace la ministra es apoyar, y bueno, y el resto de ministros. La culpa la tiene el Consejo de Ministros al completo.
El padre piensa ya en recurrir al indulto.
Y contamos que cada vez hay más parejas que no pueden tener hijos y que acuden a la naprotecnología, una alternativa natural a la fecundación in vitro. Javier Herrero.
María y Juan se sometieron a 2 procesos de fecundación in vitro y ella en concreto a la implantación de 7 embriones. Ninguno se tradujo en embarazo. Fue entonces cuando probó la naprotecnología.
Nos iban haciendo pruebas y pruebas y pruebas. Para nosotros eran respuestas, respuestas y respuestas. Y por fin encontramos paz. Y no era simplemente vamos a conseguir un bebé a toda costa y nos da igual lo que os pase.
No es más que eso, una rama de la ginecología que se centra en descubrir la causa de la infertilidad, tratarla e intentar lograr un embarazo natural. Así, en 9 de cada 10 casos localizan el problema. En España se han atendido casi 1 millar de personas con una tasa de efectividad en el embarazo superior al 30%.
Y en juego, el duelo español en Roland Garros entre Carlos Alcaraz y Albert Ramos. Luis Millán.
Es partido de segunda ronda del torneo francés. Ángel García, enviado especial de la cadena COPE a París. ¿Cómo marcha el partido?
Pues de momento, Carlos Alcaraz mandando claramente ante Albert Ramos. 5-1 manda ya en el primer set, haciendo un partido prácticamente perfecto el murciano y ganando al tenista catalán. En cuanto al resto de españoles, enorme victoria de Bernabé Zapata, un valenciano de 25 años que ha conseguido la mayor victoria de su carrera ante el estadounidense Taylor Fritz, número 14 del mundo. Y en pista también Jaume Munar, y también ganando 6-2 ante el argentino Diego Schwartzman.
Y en directo también tenemos la 17ª etapa del Giro de Italia. Situamos carrera, Rifrade.
Estamos en la zona caliente de esta etapa, superado el ecuador de la primera de las 2 ascensiones de primera, el paso del Bertiolo, la otra Monterovere se va a coronar a 8 de la llegada, hace rato que la fuga saltó en pedazos, tenemos a 7 en cabeza, Gal, Van der Poel, Magtan, Carci, Buitrago, Bowman y Hir, que es el mejor en la general a 7.42 del Rosa, viene persiguiendo un dúo a 14 segundos el pelotón del líder Carapaz y el resto de favoritos está rodando a 6 minutos.
En Fútbol Club, el entrenador del Liverpool acaba de anunciar que espera que Thiago Alcántara llegue a la final de la Champions ante el Real Madrid el próximo sábado. Gallá del Valencia ha sido sancionado con 4 partidos por sus declaraciones contra el estamento arbitral tras el partido ante Osasuna, y esta noche a las 9, 2 citas relevantes: semifinales de la Copa de la Reina entre Real Madrid y Barça, y final de la Conference League entre Roma y Feyenoord. Y también esta noche una cita con el básquet a las 9, primer partido de los playoffs del ACB para el Real Madrid, se medirá en casa ante Manresa.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tiempo muy agradable, 21 grados y cielo soleado en Cibeles. Mañana va a subir el mercurio por encima de los 25 grados. El tráfico, un accidente de salida en la 2 en Torrejón, está generando 4 kilómetros de atasco. Dificultades de salida, además, por la A3 en Rivas y A4 Pinto. Y el M40 en Coslada, sentido A3. El chico de 14 años apuñalado el lunes en Puente de Vallecas evoluciona favorablemente y ya ha pasado a planta en el Hospital Gregorio Marañón. El menor precisó una intervención quirúrgica. Actualmente se encuentra estable, su evolución es buena. La policía investiga ahora si el ataque al chaval a manos de los trinitarios fue debido a una confusión de identidades con el hermano de la víctima, que es de la banda rival de los Nietas. Escuchas La Tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
No voy a hablar de baloncesto o sobre lo que ha pasado en los entrenamientos. Nada de eso importa porque unos niños pequeños han sido asesinados en una escuela. ¿Cuándo vamos a hacer algo? Estoy cansado de sentarme aquí y ofrecer mis condolencias a unas familias destrozadas. Estoy cansado de disculparme. Estoy cansado de minutos de silencio. Ya es suficiente.
Enough.
Se llama Steve Kerr. Fue jugador de los Chicago Bulls y actualmente es el entrenador del equipo de baloncesto de San Francisco, los Golden State Warriors, que ayer se enfrentaban a los Dallas Mavericks. Decía, ¿cuándo vamos a hacer algo? Se lo preguntaba, como hemos comprobado, lleno de rabia. Se refiere a esa noticia, desde luego nos tiene a todos en shock, ¿no? La muerte de esos 19 niños, entre 7 y 10 años, y esas dos profesoras. Faltaban dos días para que se fueran de vacaciones, cuando ese chico de 18 años entra en el colegio y empieza a disparar a diestro y siniestro. Sin mirar, simplemente con esas pistolas automáticas, con esas armas gigantescas, se pone y arrasa una clase prácticamente entera. Es que no nos cabe en la cabeza, es una auténtica locura, pero cuando te pones a repasar lo que está pasando habitualmente en Estados Unidos, todavía es más increíble. Esto pasaba en Uvalde, en Texas. Pero es que van 27 tiroteos en colegios de Estados Unidos en lo que va solo de 2022, en este año. Es cierto que en este caso ha sido terrorífico, ¿no? Estas cifras son tremendas, estos 19 niños. Pero el año pasado, por ejemplo, en 2021, fueron 34 tiroteos en colegios. Esto según datos de Education Week, que es una organización que realiza seguimiento de los tiroteos en Estados Unidos. Que, claro, hay que ponerse uno también, ¿no?, en la piel de esos profesores, por ejemplo, esos niños que están en clase y empiezan a escuchar tiros, quizá en la clase de al lado. Patricia Rivas es una profesora española que es una de las supervivientes de la masacre en un instituto de Florida en 2018. Consiguió salir ilesa gracias a que se encerró en un armario con 5 alumnos. En Herrera en Cope ha revivido su experiencia y contaba que nunca esperas que te vaya a tocar a ti.
Yo estaba un poco alucinada porque llegas allí, sí que sabes, has visto en las pelis, de vez en cuando en alguna noticia, que esas cosas puedan suceder, pero me acuerdo el primer entrenamiento que tuvimos para en relación con los tiroteos en las escuelas y la seguridad. Me acuerdo que un compañero me dijo, tú te estás cerrando el aula por dentro, estás bloqueando la puerta y tal. Me acuerdo que me salió una sonrisa como de, tú me estás contando, eso aquí no va a pasar en esta escuela, pero...
Pero pasa, sigue pasando, por desgracia, y Estados Unidos sigue en shock. Yo creo que todos estamos un poco en shock con lo ocurrido. Ha habido, bueno, pues discursos de todo el mundo, ¿no? Por supuesto, del presidente Biden, de la vicepresidenta Kamala Harris, de varios senadores, pero sin duda esos dos minutos y medio del discurso de Steve Kerr, este entrenador de baloncesto, creo que son los que realmente están dando la vuelta al mundo. Porque escucharle, al final, te pone los pelos de punta.
I'm fed up, I've had enough.
Estoy harto de que nos digan que juguemos hoy, pero quiero que cualquier persona que me esté escuchando esté pensando en su hijo, en su abuelo, en su hermano o en su hermana. ¿Qué pensarías si esto te pasara hoy a ti? No podemos acostumbrarnos a esto. No podemos sentarnos aquí y decir, oh, qué pena, hagamos un minuto de silencio. Venga, juguemos. En fin, es patético. Ya es suficiente.
Bueno, Kerr se plantea, fíjate, lo ridículo, ¿no?, de algunos planteamientos, del acostumbrarnos también a determinadas tragedias y noticias. Yo creo que lo dice de manera muy gráfica, ¿no? Cuando dice,
Vale, venga, vamos, hagamos un minuto de silencio y vamos a jugar el partido. El show debe continuar, ¿no? The show must go on, que tantas veces nos aplicamos en esta sociedad en la que vivimos. Porque ahora estamos en shock, pero en pocas horas es como si hubiéramos normalizado esta tragedia, como si la hubiéramos asumido y ya estuviéramos en lo siguiente, que es verdad que suele ser otra mala noticia, ¿no?, que tapa la anterior. Y así vamos de un lado a otro y así vamos capeando un poco también este tipo de temporales que nos afectan. Sí, pero ¿hasta qué punto? Vamos a reflexionar un poco sobre esta cuestión. Cuento con la mirada como cada miércoles con Daniel Gascón, es columnista, es escritor. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te ha llamado la atención del mensaje de Steve Kerr? ¿A qué está apelando? ¿Qué sociedad hemos construido en que realmente no nos paramos muchas veces o no detenemos nuestra propia vida, nuestro show, por cosas tan importantes como esta?
Bueno, yo creo que tengo una sensación un poco contradictoria, ¿no? Porque por una parte yo creo que siempre tenemos esta conmoción y la sensación de que algo se para y tienes que reaccionar. Y luego, por ejemplo, yo recuerdo a veces cuando la época en la que había estos atentados terroristas en Israel, que al mismo tiempo despertaba cierta admiración ver cómo eran capaces de sobreponerse y continuar con la vida normal, ¿no? Pero claro, aquí también hay otro elemento que es una sociedad que en cierta manera permite que estas cosas sucedan, ¿no? Porque hay un problema, yo creo, que es básico, que es el control de armas. Y entonces la tragedia tiene un elemento de estupidez que es muy tremendo. Entonces tú dices, bueno, nosotros vamos a estar aquí, vamos a lamentarlo, vamos a estar muy indignados y vamos a hacer este minuto de silencio y vamos a estar conmocionados un rato, pero luego tampoco vamos a, ya no solo vamos a seguir con la vida, pero además que tampoco vamos a hacer nada para que esto deje de suceder, ¿no? Entonces yo creo que en esas declaraciones y en ese hartazgo estaban esos dos elementos, me parecía.
Uh-huh. Guillermo Fauci, psicólogo, es presidente de Psicología Sin Fronteras. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vivimos, según muchos sociólogos, psicólogos, expertos, en la sociedad en la que la aceleración es constante a todos los niveles y lo contamina todo, en lo que se llama la aceleración social, en esa necesidad de, bueno, sí, conmocionarnos con algo, pero de forma muy puntual, y parece que inmediatamente pasamos a lo siguiente. ¿Qué dice eso de nosotros?
Sí, no solo eso, sino de que cada vez lo que nos tenga que emocionar sea más impactante, ¿no? Y busquemos nuevas sensaciones y no nos paremos a reflexionar sobre lo que ocurre. Bueno, lo que dice es que al final la vida se convierte en algo demasiado efímero, ¿no? Demasiado poco sólido, demasiado líquido. Y se buscan a veces esas sensaciones. Uno no tiene cierta realidad de ver una realidad un poco que no puede ser cierta, ¿no? Y ante sucesos como este, yo creo que esa llamada es que hay que parar y hay que reflexionar y algo hay que hacer. Esto no puede pasar como algo que no nos lleve a cambiar nada. Creo que es una buena llamada de atención de qué tipo de sociedades estamos construyendo, ¿no?
¿Y qué tipo de sociedad estamos construyendo? Porque yo me preguntaba, esto es un problema, ¿de qué estructuras sociales, de todos nosotros, de los medios de comunicación que contribuimos a esto, de las redes sociales que también hacen de altavoz de lo que pasa tan constantemente y a tal velocidad que unas cosas van tapando otras? Y eso nos impide separar a reflexionar e intentar solucionar a lo mejor problemas, porque al día siguiente ya estamos pendientes de otras muchas cosas y nos olvidamos de lo anterior. ¿Qué es lo que construye esta aceleración constante?
Bueno, es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Es verdad que habría que ser más reflexivo, que habría que no bombardear con tantas cosas y tan frecuentes. Tiene mucho que ver las nuevas tecnologías y que las comunicaciones se conviertan en comunicaciones de 150 caracteres o de un vídeo que enseguida termina, o que se busque un like a nivel internacional, o que las noticias ya no tengan fronteras, ¿no? Y se den en todos los tiempos. Pero evidentemente también en el fenómeno particular de lo que ocurre ayer, de la desgracia de ayer, también tiene que ver con el acceso a las armas, y tiene que ver con la impulsividad, y tiene que ver con tipos de sociedades que se vuelven agresivas a la hora de manejar los conflictos, ¿no? Alguien tiene un conflicto personal y de pronto explosiona llevándose por delante a mucha gente, ¿no?
Lo que pasa es que cuando ese conflicto, además, como en Estados Unidos, se convierte en algo casi habitual. Es que estamos hablando de unas cifras tremendas, ya solo en colegios, tiroteos en colegios. Este caso ha sido terrible porque estamos hablando de 19 niños, además muy pequeños, de edades comprendidas entre los 8 y los 10 años, ¿no? Y las dos profesoras. Pero yo daba el dato que solo en este año 2022 van 27 tiroteos en colegios de Estados Unidos. O sea, verdaderamente el problema es muy grave, ¿no? Tienen ese debate eterno de las armas, que cuando aparece una noticia terrible como esta, vuelve a aflorar, y todo el mundo, obviamente los políticos, pero bueno, eso parece que es, no sé si resoluble, pero siguen con las mismas posturas encontradas. Pero a mí me gustaría ir un poco al fondo, ¿no? Al fondo social que de lo que significa todo esto, si es que se puede llegar, Guillermo, a qué nos pasa, por qué pasan estas cosas.
Bueno, yo creo que hay dos cosas. Desde luego el debate de las armas creo que lo tienen que hacer, porque al final es un país que le pasa muchas más cosas que al resto, entre otras cosas por ese libre acceso, ¿no? Por esa accesibilidad, que es verdad que la tiene en la Constitución y que es una tradición en algunas cosas, pero el control de armas es una necesidad, ¿no? Y luego, yo creo que lo que hay que hacer es también, intentar anticiparse a estos problemas. Era un chico que tenía bullying, en principio, que había sido acosado, que no le habían tratado ese acoso, y que de pronto, estando aislado, es una sociedad a veces que genera mucho aislamiento también, mucha falta de relación, pues explosiona. Y si lo que tiene a mano es un arma, o va a comprar un arma y no tiene ninguna restricción, pues se convierte él mismo en un arma, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos tiene que hacer pensar. Por una parte, la prevención, la educación, el trabajo con alguien que en un momento determinado es víctima y que puede convertirse en otra cosa, en un sistema educativo que también prevea todo esto, ¿no? Y luego, por supuesto, desde luego yo sí que soy de la opinión de que tienen que abordar también el acceso a las armas, porque si no, alguien que no está ni medianamente preparado para llevar un arma, la lleva y genera un problema mucho más serio, ¿no?
Bueno, hablamos de un joven con todos los problemas que tú dices, efectivamente, no detectados o sin un seguimiento, con un aislamiento, es decir, con unos problemas gravísimos, pero hablamos de un joven que al cumplir los 18 años vive en un país que se puede autorregalar a sí mismo, con los ahorros de su hucha, por decirlo así, dos armas semiautomáticas, armas militares, capaces de hacer con ellas lo que ha hecho, ¿no? Es que esto es de locos.
Que es lo primero que hace al cumplir los años,
claro,
¿no?
Es una locura.
Y de alguna manera, bueno, pues transmite su frustración o todo lo que venía acumulando con ese tiroteo, ¿no? También supongo que saldrá, y han pasado en otros casos, ¿no? Molly for Columbine y algunas otras sucesos muy impactantes, ¿no? Por imitación, ¿no? Tenemos también un bombardeo de televisión, de violencia, ¿no? De violencia que parece un juego, ¿no? O de videojuegos, ¿no? Parece que jugamos a la violencia que no tiene consecuencias, y la violencia tiene consecuencias. Hemos también generado un espacio de socialización de la violencia en la que parece que podemos jugar y que no hay consecuencias, ¿no? Y sin embargo, claro que las tiene, ¿no? Esa disociación entre lo que hago y la consecuencia de lo que estoy haciendo también es muy relevante y muy importante en este tipo de cuestiones.
¿Y el resto de la sociedad? ¿Qué hacemos? Porque lo que me llama la atención también del discurso de Steve Kerr es que él tenía que jugar un partido minutos después de conocer esta noticia. Él comparece, como hacen los entrenadores, antes del partido, un partido importante, además, contra los Dallas Maverick, precisamente en el estado donde se ha producido la matanza. Y como él dice, yo hago un minuto de silencio antes del partido y ya está, el partido se juega, como se da la cosa, porque lo que decía yo, también vivimos un poco en eso, en la sociedad de el show debe continuar, que no sé si es algo muy humano y tampoco es para rasgarse las vestiduras, o no. O yo a veces esto me lo he plantado como periodista, a veces también, haciendo un magazine, que tienes que hacer una noticia muy terrible en un momento determinado a una hora porque estás contando un suceso tremendo y al rato pues a lo mejor tienes que contar otra cosa diferente que va más en plan entretenimiento, no sé.
Yo creo que la clave del mensaje que él da y la clave del mensaje que deberíamos de tomar en cuenta es que no puede ser que siga ocurriendo, no puede ser que haya esas cifras y no se haga nada, no puede ser que no vayamos a la esencia de cómo frenar la violencia y de que no nos preocupe, ¿no? Es inevitable que el tiempo siga pasando y que siga habiendo noticias distintas, pero no nos podemos quedar en un acto simbólico, en una conmoción del momento, en un algo de uy, qué terrible, para que mañana vuelva a ocurrir, ¿no? Hay que, precisamente, creo, pararse, analizar, legislar, es lo que él decía, ¿no? Es decir, aquí hay que cambiar algo, ¿no? No es normal que esto ocurra, porque si no, es tan efímero como que volverá a reproducirse y probablemente irá más, ¿no? Y probablemente girará más y nos llevará a un sitio peor, ¿no?
Guillermo Fauce, psicólogo, presidente de Psicología Sin Fronteras, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes,
a vosotros. ¿Algo que añadir, Daniel, a lo que ha dicho Guillermo?
No, me pareció que ha iluminado muchos ángulos, ¿no? Yo siempre pienso en, pues decías, creo que eran 27 tiroteos este año, ¿no? Dices, si, pues aunque alguno hubiera tenido armas automáticas o armas de fuego, pero que hubieran sido 27 ataques, pues sin esas armas el número de víctimas habría sido mucho menor, ¿no? Entonces yo creo que en este caso hay un elemento en esa violencia que es tan claro, que es el acceso a las armas automáticas, que creo que es muy... Que es muy decisivo, ¿no? Y que me parece que es un poco lo que decía el entrenador, ¿no? Dice, pues podemos lamentarnos mucho, pero si no cambiamos este asunto tan central, pues vamos a seguir sufriendo estas cosas, ¿no?
Bueno, pues un tema para reflexionar, a ser posible, con un poquito de tiempo, ¿no? Pausando un poco también a veces este ritmo frenético que llevamos. Oye, Daniel, tú sigues muy de cerca, porque además te toca muy de cerca como aragonés que eres también, ¿no? Esa candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 era una candidatura conjunta, digo era en pasado porque no sé, tiene pinta de que no se va a salvar, entre Aragón y Cataluña. Esta mañana estaba el AMBAN, el presidente de Aragón, con Carlos Herrera, bueno, hablando claramente de que, bueno, se había prácticamente Aragón había dicho, mira, yo así no sigo, porque es que era imposible llegar a un acuerdo en nada con Cataluña, porque el gobierno catalán quería hacer todas las pruebas importantes, en fin, que no había diálogo posible. Esto es una cosa, a mí me parece increíble que no haya un entendimiento de una cosa tan importante como esta.
Sí, es una pena, porque además parece que técnicamente la candidatura española no es mejor que otras, pero que esa idea de la unión política era un elemento a favor, ¿no? Pero aquí claramente pues parece que desde el principio siempre se ha pensado que podía ser una unión política siempre que las pruebas más importantes estuvieran en Cataluña, ¿no? Y yo pues luego he hablado con gente y estaban un poco sorprendidos, no tanto por la Generalitat, porque en parte lo das por descontado, sino porque pensaban que el Comité Olímpico Español estaba un poco mostrando que era una cosa de un capricho de Aragón pensar que tenía que ser en condiciones de igualdad, ¿no? Que es un poco raro pensar eso, ¿no? A no ser que creamos que porque hay que estar muy comprometidos con la España diversa, lo que hay que hacer es darles siempre a los nacionalistas catalanes la preeminencia en todo. Pero entonces es una idea de diversidad que es un poco particular.
Y tanto. Seguiremos el tema. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Momento ya para acercarnos a Línea Directa. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Qué alegría. Buenas tardes. Pues momento para acercarnos porque Línea Directa vuelve a evolucionar con un seguro de hogar que también protege a tus mascotas, tiene servicio de manitas y asistencia informática las 24 horas. Así que ya sabes, si quieres evolucionar, evoluciona con Línea Directa. Cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 100 euros en el seguro de tu hogar. Si es que, Pilar, nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que no vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Y eso ha ocurrido en una calle de Madrid. Un conductor acaba bloqueando, bueno, más que él, el coche. Acaba bloqueando una calle porque se olvidó poner el freno de mano. Lo aparcó y el coche, pues, empezó a andar solo.
Cogió vida propia.
Y bueno, pues esto puede ser muy peligroso, ¿eh? Puede acabar el coche atropellando a alguien si va cuesta abajo, por ejemplo.
No ha sido el caso.
No ha sido el caso. En este caso, afortunadamente, solamente se bloqueó la calle. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Olvidarte del freno de mano. Oye, ¿y alguna vez el coche Has tenido que salir corriendo porque dices que se va, que se va, que se va. Bueno, pues hoy buscamos historias de este tipo, de las que, bueno, la has liado parda con el coche, y muchas veces es por eso, por no echar el freno de mano, no saber salir de una rampa, porque se te cala, y que no eres capaz de sacarlo de ahí, que tuviste que pedir ayuda.
Hay gente que se pone muy nerviosa.
¿Cómo no?
Con el arranque en rampa.
Hombre.
Ah, tiene su punto.
Tiene su punto, sí, nunca sí. Mejor dicho.
Pero cuando se te va para atrás y no te reales con el punto.
Tiene que ser preciso con el pie y con el embrague y con el acelerador.
Sí.
De esto queremos hablar con la gente.
A mí me pasó una vez, el freno de mano. Afortunadamente era un coche muy pequeñito, era un Panda, y no fue inmediato. Yo lo dejé aparcado y creí que, bueno, se había quedado bien, y el coche bajó. Bueno, pues yo creo que 40, 50, 60 metros de una calle y ya estaba en casa. Y de pronto aparecen unos municipales y dicen, Fernando, soy yo. ¿Usted es dueño de este coche? Sí, sí. Dice, mire, lo hemos encontrado en tal sitio. Digo, ¿cómo? Pues yo lo he aparcado allí. Bueno, entonces ya bajé y tal. No me multaron.
¿No te multaron?
No.
Pues te podría caer una buena.
Sí, hombre, sí. Es que es muy peligroso.
Es muy peligroso, sí, sobre todo en cuesta.
Imagínate que pasa por ahí alguien, o imagínate que... Bueno, enlaza un garaje, acaba cayendo. O sea,
exacto.
Empieza la cadena de desastres.
El conductor no estaba, los vecinos y un policía lo colocaron en su sitio, pero cuando llegó el conductor le cascaron la multa.
Ah,
¿eh?
Sí.
Sí, claro, porque no podían pasar los coches. Ya, claro. Entre todos lo movieron.
Oyentes
muy
que la han liado, pero gorda, con el coche.
Con el freno de mano y con las rampas, por Dios, contarnos historias. Esta mujer, por ejemplo, es una joya.
A ver.
Bueno, yo tengo el catálogo completo. Además, yo me pierdo casi siempre, hacer cambios de sentido donde no puedo, calar el coche en rampas muy empinadas de centros comerciales, con gente detrás. Recuerdo una que no llevaba ni dos días de tener el carnet de conducir y me metí el día antes del Día del Padre en un Carrefour y la rampa llena de coches, así yo calándolo todas las veces. Yo qué sé, muchas tengo. Buenas tardes.
Además, es un círculo vicioso porque te pones más nervioso. Esa impaciencia
es una cosa tremenda. Bueno, pues queremos cosas tremendas como esta o más. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Por cierto, mañana jueves la tarde es un reencuentro con la realidad de las personas de esclerosis múltiple. Y es que Merck sabe lo importante que es para los pacientes que se visibilice esta enfermedad y se ayude a normalizar la convivencia con ella. Así que todo mañana, ya lo sabes, atento. Jueves en la tarde con Merck, líder en ciencia y tecnología. Y ahora, pues entre otras cosas, Fernando, bueno, que el gobierno defiende los indultos a los líderes del proceso.
Sí, el gobierno parece haberse puesto muy nervioso porque ya saben nuestros oyentes, como todo el mundo, que el Tribunal Supremo ha decidido revisar esos indultos. Dicen los que saben de esto, Pilar, que probablemente el Tribunal Supremo no va a anular los indultos, pero ha sorprendido, al menos a mí, lo gesticulante que está el gobierno con los indultos. ¿Por qué gesticula tanto con los indultos? Y Feijóo ya es senador. ¿Qué podemos esperar de Feijóo en el Senado? Bueno, esos serán algunos de los temas. Esos son algunos de los temas de los que vamos a hablar enseguida.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Jordi Sevilla, economista, exministro. Hay jóvenes que ven a jubilados con pensiones mayores que los sueldos que ellos tienen, que son los que tienen que mantener a los nuevos jubilados.
A mí me parece que esa es en este momento la brecha más sangrante.
Quiero saludar ahora al eurodiputado don Javier Zarzalejos, vicepresidente de una comisión especial para investigar las injerencias extranjeras en los procesos democráticos.
La comisión pidió que había que investigar los vínculos entre estos dirigentes secesionistas catalanes y Rusia, ¿no?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat
para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia, Carglass repara.
Viaja a Galicia con Viajes El Corte Inglés, patrocinador de Xacobeo 2021-22, y descubre un destino rodeado de naturaleza, pueblos marineros, exquisita gastronomía y, cómo no, el Camino de Santiago, que en verano te sorprenderá con conciertos, ferias y todo tipo de experiencias compartidas que recordarás siempre. Haz tu reserva ya por solo 15 euros sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Camina a Galicia con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema, porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Que Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa cuando te vas de vacaciones y que en caso de emergencia contacten contigo en menos de 29 segundos, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En los mapas me pierdo.
El gobierno se ha lanzado en plancha a defender los indultos a los independentistas condenados. ¿Por qué volvemos a hablar de los indultos? Por una razón muy sencilla, porque el Tribunal Supremo ha cambiado de criterio y ha admitido los recursos contra esos indultos. La ministra de Economía, no otra ministra, ha dicho que, bueno, que si la decisión la ha tomado el gobierno, los jueces tienen poco que decir en este asunto.
A mí me resulta un poco sorprendente, porque los indultos son una de, de los elementos en los que el protagonismo lo tiene que tener el Ejecutivo.
El gobierno y nada más que el gobierno. Bolaños, el ministro de Presidencia, que sí es un hombre experto en derecho, no como Nadia Calviño, asegura que los indultos están bien dados.
Los indultos son absolutamente legales.
Los que saben de esto dicen que es difícil que el Tribunal Supremo anule o corrija esos indultos. Entonces, ¿por qué esta furia defensiva de los indultos por parte del gobierno? Concha López seguro que nos va a dar una respuesta satisfactoria. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando?
Bueno, yo creo que el gobierno, en parte, lo que ocurre es que se ha visto sorprendido por este cambio de posición del Supremo. Los compañeros que hacen tribunales están explicando hoy que ese cambio de criterio del Supremo se ha debido al relevo de una magistrada y, por tanto, ha sido un cambio de posición de 180 grados del Supremo que el gobierno, pues, al parecer, no se esperaba, ¿no? Es verdad, como decías, que los que entienden de esto dicen que es difícil que finalmente el Supremo llegue a anular los indultos. Exactamente, lo que ha hecho de momento es simplemente admitir a trámite esos recursos, que recordamos que en su momento, en enero, no los admitió porque consideró que quienes habían promovido esos recursos no estaban legitimados para ello. Ahora considera que sí lo están y, por tanto, admite a trámite los recursos. De ahí a que realmente vaya a anular los indultos, hay un trecho que parece difícil que se vaya a recorrer. Pero es verdad que al gobierno le ha sorprendido este cambio de criterio en un momento en el que la relación con sus socios independentistas, particularmente con Esquerra, pasa por un momento complicado, y esto, pues, no hace más que tensar un poco más esa cuerda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el nerviosismo del gobierno obedece a eso.
En el Parlamento catalán acaba de pasar, digamos, la primera lectura o la primera votación de una nueva ley para regular el catalán. Esto se produce después de que reiteradamente la justicia y el Tribunal Supremo dijese que tienen que darse el 25% de clases en castellano. La ley que se está discutiendo y votando en el Parlamento catalán dice que el catalán es lengua vehicular, es decir, que es la lengua de uso común, y que el castellano es lengua curricular. La diferencia es vehicular en un caso para el catalán, curricular para el castellano. Hasta ahora, Esquerra y Junts estaban de acuerdo, pero el PSC no estaba de acuerdo. Salvador Illa hace unos días criticó esta forma de resolver lo que pide la justicia. Pero hoy el PSC ha votado a favor, ha cambiado de posición. Iceta, por ejemplo, el ministro Iceta, ha defendido la solución.
La ventaja de los acuerdos a los que se llega por escrito y que van a constituir leyes es que se pueden leer. Y ahí dice claramente que tanto el catalán como el castellano van a ser lenguas curriculares de aprendizaje.
Bueno, ya digo que es una cuestión terminológica, pero que tiene bastante importancia. Aquí hay dos preguntas fundamentales, porque tenemos una versión de los hechos diferente. Por ejemplo, el Partido Popular ha criticado que no se está cumpliendo lo que dice la justicia, porque no se está garantizando el 25% de castellano. Y los socialistas catalanes dicen, hombre, como el castellano es curricular, es lo mismo que si es vehicular, con lo cual se está cumpliendo con la sentencia. Es una cuestión jurídica, pero, Concha, no sé si tienes criterios sobre estas dos versiones que se han hecho de cómo se está aplicando la sentencia.
Yo tengo un criterio que es sobre todo político, Fernando. Yo creo que con el tema de la lengua en Cataluña hace mucho tiempo que estamos todos metidos en un debate nominal, en un debate que creo que es muy artificioso. Es verdad que hay que garantizar el derecho de los alumnos y de los padres de los alumnos a estudiar en la lengua que quieran, dentro de las lenguas oficial y cooficial reconocida en esa comunidad autónoma, pero también creo que hay que ver cuáles son los resultados al final. Y la realidad es que los informes indican que el alumnado en Cataluña no tiene un conocimiento del castellano peor que el de otras comunidades autónomas. Al revés. Y fíjate, la proposición de ley que han presentado, que ha suscitado tanta polémica, dice en uno de sus párrafos que el objetivo es que todo el alumnado alcance el dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales al final de la educación obligatoria. Es decir, quizá nos estamos perdiendo en un debate sobre si hay que dar el 25% de las clases en castellano, sobre si tiene...
Cuando que lo al que final... importa es el resultado, lo que dices tú.
Exacto. ¿No? ¿Qué importa? Que al final un alumno en Cataluña, cuando acaba la enseñanza obligatoria, domine el castellano exactamente igual que el catalán. ¿Eso se garantiza, sí o no? Yo creo que a día de hoy, sí. Eso indican los informes de educación. Ojo. Ya. Eso indican los informes de educación.
Sí, que hay que ir a los hechos para abordar.
Me parece que eso es lo importante, porque creo que tanto por unos como por otros, por todos, se está haciendo de este debate de las lenguas un arma arrojadiza que al final va en detrimento de los alumnos, de las familias y del conjunto de la sociedad, ¿no? Y creo que deberíamos poner el foco más en los resultados de esa enseñanza en catalán y en castellano.
Ya. Hoy ha llegado Concha, ya fijó al Senado, ya es senador, con lo cual podrá tener cara a cara con el presidente del gobierno cuando haya sesión de control en el Senado.
Somos la antítesis al actual sanchismo. Hablamos con el gobierno. El gobierno me sorprende que quiera hablar con un partido de mangantes.
He estado mirando, Concha, encuestas y datos electorales. En 2019, el bloque de la izquierda y el bloque de la derecha, si restamos a los nacionalistas, pues estaban empatados a 10 millones de votos. Ahora parece que la derecha, tiene mucha más intención de voto, sumando Vox más PP. O sea, PP sube, pero Vox no baja. O sea, que está teniendo en las encuestas una ventaja de 2,5 millones de votos. Claro, esto significa que Feijóo llega al Senado en un momento estupendo. ¿Tú crees que hay 2,5 millones de españoles que se ha cambiado de bloque o que antes era de izquierdas y ahora ha decidido ser de derechas? ¿Cómo explicas esto?
Bueno, yo creo que hay una parte que es, por ejemplo, el electorado de Ciudadanos, que Ciudadanos se está diluyendo cada vez más. Vamos a ver qué pasa en Andalucía.
Concha, espera, porque te estamos escuchando muy mal. Vamos a ver si recuperamos esa conversación para poderte escuchar. La cuestión es que en el 19 había dos bloques, izquierda y derecha, con el mismo apoyo, 10 millones de votos, y que ahora el apoyo al bloque de la derecha es mucho más sustancial. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido un cambio ideológico, un giro ideológico de los españoles, Concha?
Yo te decía que, por un lado, creo que hay que tener en cuenta el factor Ciudadanos, que se está diluyendo cada vez más. Vamos a ver qué pasa en Andalucía. Y que puede ser que una parte importante de ese voto de Ciudadanos se vaya a Feijóo. Feijóo tiene un perfil que puede encajar mucho con el electorado de Ciudadanos. Y creo que también hay una parte importante de un electorado del PSOE, vamos a decir más de centro, el PSOE que representaban dirigentes como Bono, por ejemplo, que siguen representando dirigentes como puede ser Margarita Robles, pero cada vez más difuminadas en un gobierno que tiende más a Podemos y a Unidas Podemos y a contrarrestar la figura de Yolanda Díaz. Creo que todo ese electorado, digamos, que puede ser de una izquierda más al centro, sí que se puede estar arrimando a la parte de
Feijóo. Bueno, pues esto será muy interesante para... será interesante seguir las encuestas para ver cómo evoluciona, porque sería algo muy novedoso, un cambio del voto no entre partidos, sino entre bloques. Gracias, Concha. Sí.
A vosotros.
Bueno, Pilar, un solo titular. El nerviosismo en el gobierno por los indultos se debe a que no pasan sus mejores horas en la relación, el gobierno no pasa sus mejores horas en la relación con Esquerra.
Atento a esto, el buy now, pay later ha llegado a España. ¿Qué es esto? Bueno, pues mira, es comprar ahora y pagar después. Suena bien, ¿no? Así, a priori. Es un producto financiero nuevo que, a diferencia de otras tarjetas de pago aplazado, no cobra intereses. No, no hay intereses aquí, así que tú piensas, bueno, pues qué bien, ¿no? Pero atención, cuidado, porque los riesgos son importantes. Mira, además el proceso es sencillo, tú te bajas una aplicación y luego pagas con esa aplicación. Todo parecen ventajas, pero ojo, que el problema puede llegar después.
Pero como todos los sistemas de financiación, tienen el peligro de que alimentan la compra compulsiva o que puede llegar a dificultar la planificación en los pagos que hay que realizar en los siguientes meses. Y como con otros tipos de productos financieros, al final la trampa está en el tipo de interés cuando no se pueden atender los pagos, que entonces ya son tipos de interés muy, muy elevados.
Vamos, que si has calculado mal y no puedes afrontar los pagos a tiempo, prepárate para los intereses. Bueno, escuchabas a Fernando Trías de Bes, es nuestro profesor de economía de bolsillo. Nadie explica las cosas económicas, lo que te toca a ti directamente en la economía mejor que él. Y enseguida estamos hablando de esta cuestión aquí en la tarde. Pero a esta hora, en este programa, en la tarde, lo que manda es el tenis. Manda Roland Garros y manda Ángel García Muñiz desde París, con varios españoles hoy en juego. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas. Le estaba diciendo justo ahora a nuestros oyentes de Tiempo de Juego, que sabes que estamos también en la aplicación contando el tenis en directo, que en cualquier momento tu melódica voz se incorporaba a nuestra retransmisión y todos tus oyentes, que son muchos, se sumaban también a nuestra retransmisión.
Oye, ¿quiénes estáis hoy ahí?
Pues mira, hoy me he traído a, bueno, como siempre, a Alberto Arauz, como siempre a Carla Suárez, ex
hola,
número 6 del mundo.
Hola, Alberto.
Hola, hola.
Y una pedazo de tenista. Y hoy están dos fichajes.
A ver.
Tomás Guas.
Bueno.
Bueno, por favor,
Tomás,
querida.
Tomás. Pero
pies.
Guas, ¿qué haces ahí en el tenis?
Me he colado por una valla que había libre.
Y está el gran Heriberto Frade.
¿También?
Aquí estoy.
Equipazo.
El que mejora a Paco González cuando le sustituye, aunque esta vez viene solo a hablar de ciclismo.
Te cuido que estás en cadena, loco.
Eso digo yo, que te escucha todo el mundo, que lo sepas. Bueno, ¿cómo va el partido entre Alcaraz y Albert Ramos?
Bueno, primero tenemos en juego a dos españoles ahí, a Carlos Alcaraz y a Albert Ramos. El primer set ha sido muy claro para Alcaraz, 6-1. En el segundo está mucho más igualado todo, 3-4 para Albert Ramos, ahora 40-15. Enseguida va a poner el 4 iguales Carlos Alcaraz. Y todo lo demás son y han sido buenas noticias. Porque hemos visto ya a un español, a un valenciano de 25 años, Bernabé Zapata, conseguir la mayor victoria de su carrera. Ante Taylor Fritz, el número 14 del mundo, un estadounidense, le ha ganado en 4 sets. Porque tenemos a Jaume Munar, a un mallorquín, ganando 6-2 y 5 iguales a su hermano, un argentino que también es muy bueno. Y porque esta noche viene tu chico, Pilar, que yo sé que tú todavía no te has cambiado y que tú sigues siendo de don bueno, Rafael Nadal Parera.
Sí, sí. El corazón bueno. Un poco partido, pero sí.
Pues esta todavía noche, no a eso de las 9 menos cuarto, le tocará salir a la pista central de este Roland Garros, a la Félix Atrier, y el único problema, aunque va a ganar, es que tiene enfrente a un francés, a Corentin Moutet, y ya sabes, Félix Atrier, público francés, sesión de noche, máxima audiencia, va a haber mucho ambiente. Y
mucho ambiente, pero no creo que eso impresione mucho a Rafa Nadal, no sé,
creo
no sé qué os parece.
Creo que está un poquito acostumbrado después de haber ganado 106 partidos aquí, de 109 que ha jugado.
Oye, pues esto empieza a tener, París, digo, ¿no? Mucho color español, ¿no os sí, parece a todos?
La primera ronda es verdad que pintaba fea, pero estamos arreglándola en esta. A ver, al final tenemos claro que nuestra grandes opciones son, por supuesto, Nadal y Alcaraz en el cuadro masculino y Paula Badosa, que ganó ayer en el femenino. Más allá de eso, pues oye, todo lo que puedan avanzar Carballés, que sigue vivo en el lado del cuadro de Badosa, y lo que te he contado de Zapata y de Munar, pues bienvenido sea también.
Bueno, Ángel, que como decimos, estás en directo no solo aquí en la tarde y para toda España a través de COPE, sino también en las aplicaciones en cope.es. Un puntito, venga, nárranos como tú sabes. Vamos allá, venga.
Allá vamos, porque este micro azul de COPE también se ha desplazado a la Simon Mathieu, la tercera pista de este Roland Garros, en la que están jugando Carlos Alcaraz y Albert Ramos. Entra a la derecha del catalán, sobre el revés a dos manos de Alcaraz, esta vez se marchó fuera. 40-0 manda el tenista catalán, pero yo sé que lo que a ti te gusta, Pilar, es oír el tenis directamente ahí abajo, sentadito
al lado
del juez.
Ahí.
Nos vamos a callar todos, silencio absoluto, y que solo los oyentes de la cadena COPE vivan el tenis. Bueno, pues así unéis. Vamos a dejarlo así unéis. Creo que ha sido el primer ace que ha hecho en su carrera Albert Ramos, que es uno de los peores sacadores del circuito, y que justo cuando nosotros vamos a abrir el micro, hace un ace y un servicio directo a Carlos Alcaraz. Ya sabes, la ley de Murphy, la antítesis de la magia de la radio.
No pasa nada.
Juego para Albert Ramos.
Muchas posibilidades de conectar, eso espero, porque queda Roland Garros por delante, queda por tanto mucho juego que compartir y yo estaré deseando que tú entres en este programa para compartirlo también con todos los oyentes. Ángel García Muñiz, gracias.
Un beso, Pilar, nos quedamos por aquí en Tiempo de Juego. Un abrazo,
adiós. Es momento ahora para la Mutua. Elena Fornas, cuéntanos.
¿Qué tal? Bueno, pues a los cracks de nuestros compañeros de deporte les puedes escuchar por la aplicación y a la Mutua puedes escribirle por otra aplicación que es por WhatsApp. Así de modernos, de práctico y de fácil es contactar con ellos. Así que ya sabes, vete a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros, además te bajan el precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Si es que esto es muy fácil, como su número de teléfono, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en @latardecope, o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle un vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Igual ahora estás delante de un HP trabajando, estudiando o incluso jugando. Y si no lo estás, no sabes lo que te pierdes.
Aprovecha ahora la HP Week en El Corte Inglés y descubre cómo los ordenadores HP se adaptan a tu día a día.
Además, llévate un 25% en una gran selección de ordenadores HP con procesador Intel Core y Windows 11.
Hasta el 29 de mayo, HP Week en El Corte Inglés, con las ventajas de los tecnoprecios.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Viaja con Costa, un auténtico super todo incluido, desde 699 euros.
Sí, ya, y luego te cobran todo como extra, comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
Con super todo incluido está todo incluido, hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en costacruceros.es. Costa, believe your eyes. ¿Qué es la
vida sin ti? Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada. Aquí sí hay playa. Mallorca, 8 días en hotel 3 estrellas, todo incluido desde 299 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pacharán Joco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué son los supermercados fantasma?
¿Me compensa tener un plan de pensiones?
¿Qué productos tienen un IVA reducido?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
El 80% de las empresas españolas creen que sus costes de producción van a seguir subiendo.
Sí, sí, suma y sigue, Carlos Irreal.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo se reduce la deuda pública?
Pues mira, exactamente igual que tú en tu casa. Y que
el mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.